Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues vamos a saludar a Diego Serrato. Diego, muy buenas tardes, profesor, maestro, compositor de Escuela de Música Staccato. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Con mucho calor.
Ah, no me digas tú eso. ¿Eso influye a la hora de componer, Diego, el que haga mucho calor?
Hombre, él está un poco desquiciado por el calor, yo creo que sí, que de vez en cuando... Ahora le preguntaremos a más de uno de los que traemos hoy.
Sí, ¿no? Bueno, Javier Cuevas, hola, compañero.
Hola.
A los de la radio sí nos desquicia el calor, ¿qué quieres que te diga?
Claro, pero si no fuera por el aire acondicionado, esto sería horrible, ¿eh? No podríamos ni digitalizar bien, ¿no? Que eso sería complicado.
Ay, muy
spoiler.
Bueno.
Spoiler.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, hablaba antes de Diego de preguntárselo a alguno de nuestros invitados, porque hoy lo que nos ha propuesto son pues una serie de anécdotas musicales de ayer y de hoy, aunque nos ha dicho que casi todo va a ser de ayer.
Sí, alguna de hoy que a mí me ha rayado cuando he visto el guión que me ha mandado, sí, por supuesto con su letra milimétrica.
Minúscula.
El minimalismo y la música van de la mano con Diego Serrato. Y me ha rayado la cabeza cuando de repente te encuentras a Mozart y yo qué sé, de repente yo qué sé, a David Bowie, ¿no? O a
Angus Young de ACDC, ¿no?
Bueno, por ejemplo, o a James Blunt, ¿no? Con el... You're Beautiful, que es una de las canciones más radiadas de la historia de la música y que creo
horrible.
Que va y creo que a partir de hoy
espero que no cree complicado
va a ser una de las más odiadas, ya verás.
Bueno, pero
bueno, en fin, no quiero
adelantar
nada, solamente,
¿no?
No, solamente lo que quiero es decirle a los oyentes que estén atentos a este programa que hemos denominado Anécdotas Musicales, porque la historia promete.
Bueno, y con quién vamos a empezar? A ver, Diego. Porque en este puzzle que has montado de anécdotas, hay que empezar por alguna, ¿no? En fin, tú mandas.
Alguna había que empezar. Bueno, pues vamos a empezar por Giorgio Ligeti. Uh-huh. ¿Vale? Este señor, en 1962, ¿vale? Un compositor moderno, ¿no? Lo que podemos decir moderno, crea el poema sinfónico, el Poème Symphonique, que es una obra para metrónomos. O sea, aquí no hay ni instrumentos ni nada, aquí hay metrónomo directamente. Son 100 metrónomos, ahí lo estoy escuchando, generando un patrón de ruido mecánico y ritmo impredecible y poco más.
Pero este hombre vive en Andalucía en verano cuando compuso esto, digo yo, ¿no? Porque le pega mucho.
Eso digo yo, digo. Suenan a cigüeñas, ¿no? De repente apareándose.
Exactamente.
Cigüeñas apareándose.
Pues así, 10 minutos 32 que dura este tema. ¿Eh?
¿Cuánto has dicho?
Imagínate, 10 minutos 32.
10 minutos así.
La cuerda de... Sí, sí, son metrónomos de cuerda, claro, son de estos pendulares. Y a lo que dé. Dice, cuando estaba buscando información, decía que al detenerse provoca una emoción extrañamente humana, digo, lo que provoca un descanso que flipo.
Vamos, estás deseando que terminen los metrómetros de sonar para quedarte tranquilo. Bueno, pues madre mía, cosas de la música. A ver, segunda anécdota,
bueno,
que esto ya es,
seguimos.
Es lo blanco y lo negro lo que nos propones ahora, a ver.
Venga, vamos con hardcore. Carlos Gesualdo. Carlos Gesualdo es un compositor bastante conocido. Uh-huh. Fue un príncipe renacentista que este señor tenía un cierto poder como rey, como príncipe, perdón, hasta el punto de asesinar a su esposa y a su amante una vez que lo pilló a los dos, sospechaba de su esposa, los pilló a los dos. Esto ocurrió en 1590. Y lo asesinó y no pasó nada, ya está, tenía una bula y nada, y Santa Pascua. Bueno, también se decía que hacía prácticas satánicas, en fin. Y esto que estamos escuchando es uno de sus madrigales, que son súper disonantes, lo cual es totalmente, está totalmente fuera de época. O sea, esto en el siglo XX sí, pero en el Renacimiento, en el... Pero ni vamos.
Ni por asomo, vamos.
Ni por asomo.
Bueno, quizás fue un viajero del futuro que luego regresó y
bueno,
adaptó.
No sabemos. Terminator. Carlos Terminator.
Pues mira.
Va Vamos a seguir con...
Hombre, desde luego suena todo menos a menos a Renacimiento, las cosas como son, pero bueno.
Sí, no, o sea, se llama Morolazo, por si lo queréis buscar, es chulísimo, a mí me encanta, desde luego, pero el tío estaba...
Zumba.
Morolazo al mío duolo.
Al mío duolo, exactamente. Continuamos con Naner, que ya hablamos de ella en una uh-huh. ocasión, con Marianne Mozart, uh-huh. la hermana de Amadeus. Naner, bueno, ya digo, ya hablamos un poquillo de ella, pero me apetecía recordar cosillas. Porque, sobre todo porque hace poco ha habido también algunos descubrimientos. Y es que, bueno, os recuerdo que esta chica, la hermana mayor de Mozart, fue una de las más talentosas de Europa, ¿vale? Junto a su hermano. Tocaban juntos, tocaban con su padre, con Leopold. Se especula que escribió muchas obras, incluso algunas de ellas del Naner Notenbuch, que era el libro que os contaba que, con el que Leopold enseñaba a sus hijos a tocar. Uh-huh. Y se decía que muchas de esas obras podrían estar escritas por Naner, e incluso muchas obras que se asocian a Mozart, que se piensa que la autoría es de Mozart, parece ser que podrían ser de Naner y no del propio Mozart. Así que últimamente esos descubrimientos están arrojando bastante luz al misterio de Naner, ¿no? Un personaje bastante misterioso en la historia.
La mujer también en la época, ¿no? O sea,
sí, sería sí, casi... eso, aquello que hablamos en aquel, uh-huh. en aquel programa. Arnold Schönberg.
Cuando he leído el guión me ha hecho mucha gracia, porque esto es la ley de Murphy, pero al revés, ¿no?
Arnold Schönberg, además es curioso porque Arnold Schönberg se conoce en el mundo de la música por ser el creador del dodecafonismo a principios del siglo XX. Dodecafonismo porque se basa en las 12 notas musicales que tenemos. La escala son 7, pero en realidad el 7 está cogido de 12 que hay en total. Bueno, pues este señor tenía fobia al número 13, precisamente. Y lo curioso de la anécdota es que murió un 13 de julio de 1951.
Supongo que luego entenderían por qué tenía fobia al número 13.
Pues mira, le tocó.
Le tocó.
Y de la hermana de Mozart, de Naner, pasamos al propio Wolfgang. Wolfgang, también hablamos de él en el primer programa de la primera temporada.
De acuerdo.
Y decíamos que tenía un humor bastante escatológico, ¿no? Aquello del... No sé si recordáis el lameme el trasero, ¿no? Y estas cartas tan llenas de caca, ¿no? Que escribía tanto. Se dice que escribió la abertura de Don Giovanni, de la ópera de Don Giovanni, una mañana de resaca, justo antes de la premiere, justo antes de
el estreno.
Pero eso es mentira, es un bulo, ¿vale? Otro de esos bulos que hay detrás de este personaje, ¿no? Es verdad que la terminó muy cerca del estreno, pero no fue una mañana de resaca. No, eso es mentira. Se dice también, que esto ya lo hablamos, que fue asesinado por Antonio Salieri, o que por lo menos Antonio Salieri estuvo detrás de su asesinato. Mentira, es un bulo también. Hay una historia por ahí que cuenta que a los 6 años en un concierto en Versalles se cayó, tropezó, y María Antonieta, la futura reina consorte de Francia, que era pocos meses mayor que él, creo que era unos 6 meses mayor que él, lo ayudó a levantarse y él aprovechó y le dijo, pues en un futuro me casaré contigo.
así con 6 años.
Sí, así tranquilamente, vaya. Esto es otro mito que también está sin probar, no se sabe exactamente, no hay nada recogido que diga exactamente que esto pasó. Lo que sí parece que está recogido es que en ese mismo momento le dio un abrazo a la emperatriz María Teresa de Austria, cuando a la emperatriz no podía tocarla nadie. Y sin embargo la emperatriz le pareció que era un niño muy, muy lindo, muy, bueno, muy tierno.
No sabe lo que tenía entre manos pocos años después.
Cuando creciera...
Totalmente.
Y una última anécdota, que no sé si esta la contamos, que es que Mozart odiaba la flauta. Y, de hecho, en sus propias palabras decía que lo único peor que una flauta son dos flautas. Javier dirá, ¿y mi niño?
Porque no conocía a mi hijo, si no,
claro,
hubiera
claro.
cambiado de opinión.
y aún así, esto que estamos escuchando es La flauta mágica, que es una de las obras más conocidas de Mozart.
Con la caña, además, que dan en el conservatorio a los chavales con Mozart, precisamente.
Sí, sí, sí.
Y digo a los flautistas.
A los flautistas, exactamente.
Con Mozart.
Exactamente.
Brutal. Vamos a seguir, venga.
Seguimos. Robert Schumann, compositor romántico. Schumann diseñó, bueno, estamos hablando de la época, si recordáis, romanticismo, os conté que había mucho, es donde empieza, digamos, el virtuosismo, ¿no? Bueno, empieza un poquito antes, la época de transición, con el Sturmundrang y tal, pero aquí es donde están los mayores virtuosos. Schumann soñaba con ser uno de esos virtuosos y para su práctica diaria al piano diseñó un dispositivo para fortalecer y estirar sus dedos, lo cual le provocó ciertas secuelas que le impidieron seguir tocando el piano en público, al menos.
Pobre hombre.
Y de Robert Schumann, pues vamos a pasar a su señora, a Clara Wieck, o Clara Schumann. De Clara también hablamos un poquito de ella. A mí me encanta Clara Schumann, Clara Wieck. No sé si recordáis que decíamos que al principio de su vida escribió aquello que decía que componer era un gran placer, tal y cual. Y sin embargo, al final de su vida hay otros escritos que dice: alguna vez creí que yo tenía talento, tal, para que veamos cómo estaban de machacadas en esa época, ¿no? Que incluso le borraban esa ilusión. Pero bueno, lo curioso es que tuvo un romance con Brahms, con otro de los grandes músicos del romanticismo alemán. Que era amigo del matrimonio. Schumann tuvo ciertos problemas psicológicos y tal. Bueno, no nos vamos a meter en ese terreno. Pero bueno, a la muerte de Schumann, pues Brahms se convirtió en un gran apoyo para Clara y para sus hijos y la ayudó con sus giras de concierto, a gestionar su carrera, era compositora, era profesora, pero nunca llegaron a tener un romance propiamente dicho.
Yo es lo que te iba a preguntar, Diego, si fue un apoyo o llegó la cosa más allá, pero ya te has adelantado.
No.
Es que eran románticos, no como ahora.
Era ese amor imposible, ese amor platónico, sí. Y bueno, seguimos con una de mis anécdotas favoritas, que esta de hecho la conté hace muy poquito en mi Instagram. A la gente le hizo mucha gracia. Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully fue músico de la corte francesa de Luis XIV. Uh-huh. De hecho, escribía danzas en las que bailaba Luis XIV. Por ejemplo, Apolo, curiosamente, ¿no? Luis XIV era el rey sol, ¿vale? Y curiosamente escribió esta danza, era Apolo. Bueno, quiero que escuchéis esto. ¿Vale? No sé si se han escuchado esos golpes.
Sí, al principio.
Esos golpes, ¿sí? Se dan con un bastón,
¿no?
de hierro, un bastón que pesaba bastante, y era la forma que estos primeros músicos tenían de dirigir las obras. Golpeaban con el bastón. Y precisamente la anécdota de Lully es que murió de gangrena tras golpearse con el bastón en el pie.
Por Dios. Pasa que apuntó mal,
claro, los médicos...
y se dio en el pie en vez de en el suelo.
Apuntó mal. Los médicos de la época le dijeron que cortándole la pierna pues cesaría la gangrena y salvarían por lo menos su vida. Pero como él era bailarín, dijo que no, que el pie no se lo cortaba y
murió.
Pues acabó muriendo. Premio Darwin para Lully.
Y de muerte seguimos hablando, ¿eh?
De muerte seguimos porque seguimos con Chopin, el otro de los grandes románticos. Chopin tenía muchísimo miedo a la muerte. Vivió siempre aterrado con la muerte, ¿no? Con la idea de la muerte. Y de hecho, bueno, tenía mala salud además.
Sí.
Por cierto, pasó tiempo en Mallorca, pasó 3 meses en Mallorca porque su médico le dijo que se fuera para allá porque con el tiempo, con el clima de Mallorca, mejoraría. Parece ser que no. Y pidió que tras su muerte les trajeran el corazón y se lo llevaran a Polonia. Y así lo hizo su hermana, le cumplió ese deseo. Porque no le daba pavor a ser enterrado y que siguiera vivo, ¿no? Entonces le pidió eso. También pidió, por cierto, que quemaran prácticamente toda su obra, casi toda su obra, pero por suerte, para el mundo...
No cumplieron con ese deseo.
Ese último deseo no se lo cumplieron.
Vamos, que podemos decir que no tenía ego Chopin, ¿verdad? No...
Bueno, yo creo que como romántico que era, cierto ego debía tener. Pero, bueno, también es este terror que tenía, ¿no? Este sentimiento de terror ante lo sublime que llamaban ellos, ¿no? Ante lo inevitable o lo inefable. Seguimos con Grieg, Edvard Grieg. Grieg, esta es muy, muy cortita. Simplemente es una gracia que es que llevaba una figurita de una rana antes de cada concierto. La llevaba en el bolsillo. Puede decir que le daba suerte. Esta canción yo creo que conocida por todo el mundo, ¿no?
Eso suena ya a la rana. Yo ya estoy escuchando incluso la rana por ahí, ¿eh?
Bueno, va de un rey. A lo mejor antes era un príncipe, era una rana. Era un rana también.
Pero si la besó la princesa, lo convirtió en príncipe, ¿no?
Claro, claro.
Y después fue rey.
Todo cuadra.
A ver, y de la
Joseph
rana
Haydn.
Al graciosillo. Yo esto no lo conocía de
al
Haydn.
Al graciosillo. Pues fíjate, Haydn.
Porque es uno de los compositores que uno estudia cuando está en el instituto, ¿no?
Sí, uno de los más destacados de la Ilustración. Prácticamente fue el creador casi de las formas sonata, de la orquesta del cuarteto de cuerda. Fue profesor de Beethoven, en fin. Haydn era un graciosillo, por lo visto, desde muy joven. De hecho, lo expulsaron del coro cuando él cantaba en un coro de pequeño. Se dice, no se sabe muy bien si unos dicen que porque le cambió la voz, como el capítulo de Todos los Simpsons, cuando le cambió la voz a Homer, o otros dicen que fue por cortarle la coleta de la peluca a uno de sus compañeros. Me lo imagino, ¿no? El que estaba delante ahí. Venga, fuera. Era muy bromista. De hecho, una de sus sinfonías, hay una melodía muy suave, tal, muy piano, y de repente mete un acorde fortísimo que decía que estaba hecho para asustar a la audiencia que se estuviera quedando dormida. O sea, era un cachondo el tío. Pero bueno, la anécdota curiosa de Haydn es que su tumba, y esto es 100% real, su tumba a día de hoy contiene dos cráneos.
¿Qué me dices?
Sí.
Por Dios.
¿Por qué contiene dos cráneos? Porque cuando en 1820 el príncipe Terhassi, Haydn trabajó muchísimos años para la casa Terhassi, ¿vale? Entonces, cuando el príncipe Terhassi en 1820 ordena trasladar los restos de Haydn a Viena, o sea, perdón, de Viena a Austria, se descubre que en el ataúd faltaba el cráneo. Y es que en aquella época la frenología, esta ciencia que atribuía al cráneo pues cierto intelecto, ¿no? Las habilidades mentales decían que estaban en la forma del cráneo. Uno de los seguidores de la frenología era Rosenbaum, que era amigo de Haydn, precisamente, y este señor pues decidió profanar la tumba de su amigo, llevarse el cráneo y estudiarlo simplemente, ¿no? Entonces, bueno, después de que el cráneo fuera ocultado, se ocultó bajo el colchón de la esposa de él, que negó tenerlo, decía, alegó la excusa, fijaros, de que tenía la regla. Y por eso no se podía levantar de la cama. Claro que pasa, en esa época aquello a los hombres le daba mucho pavor. Y dijeron, no, quédate, no pasa nada. No fue hasta 1954, con el príncipe Terhassi de la época, que el cráneo finalmente es reunido con los restos de Haydn. ¿Qué pasa? Que antes de eso se le había dado un cráneo que resultó que no era el de Haydn. Y hasta el 54 no llegó ese cráneo de verdad a la tumba. Así que a día de hoy hay dos cráneos en la tumba de Haydn.
Qué cosas.
Madre mía. Para hacer una película de este hombre. Pues mira, sí. Podían hacerla, ¿no? Pues quería nada más. Bueno, dejamos al graciosillo y vamos con...
Dejamos el graciosillo.
Con otra curiosidad, con otras dos anécdotas. A ver, John Cage.
Pues John Cage... John Cage, compositor también de mediados del siglo XX, que también hablamos un poquito de él, de la música electrónica y tal. John Cage entró, lo invitaron a entrar en la cámara anecoica, esta famosa cámara que se supone que no hay ningún ruido, y comprobó que el silencio no existe, porque él decía que escuchaba dos sonidos, uno grave y otro agudo. Y le dijeron, pues mira, uno es la sangre corriendo por tus venas y el otro es tu sistema nervioso. Y se dio cuenta que el silencio absoluto no existía. Entonces escribió esta obra que estáis escuchando. Este es el famoso 433 de John Cage, donde la partitura está totalmente en silencio. O sea, lo único que pone es una indicación que pone taset, que significa estate calladito. Y ya está. Y esto es lo que quería demostrar. Bueno, este pues si en el barroco a lo mejor todo era música, todo eran notas, pues aquí todo es silencio.
Este lo que era un cachondo, Diego, directamente.
Otro cachondo.
Yo creo que sí. Igual hasta le pagaron por los derechos de autor de esta obra, ¿no?
Pues mira, el loco luego lo utilizó en la radio, o sea que no te creas que la cosa va muy descaminada, ¿eh?
No, de hecho no fue el primero que escribió una obra así. Él no fue el primero, pero es la más conocida.
Bueno, pues vamos a terminar con este señor, ¿no?
Jimi Hendrix.
Hey, yo.
Jimi Hendrix, que se dice que la única materia que suspendió en la escuela fue música.
Es que a él no le iba la música que le enseñaban, probablemente.
No.
Eso suele pasar.
Yo creo que no. Y además lo curioso de Jimi Hendrix era que era rockero, zurdo y negro. O sea, tenía todas las papeletas en la época para ser odiado, ¿no? Y fijaros dónde llegó.
¿Y dónde hubiera llegado si no hubiera pasado lo que hubiera pasado? Bueno, eso nunca se sabrá. Esos son los misterios. Entonces, a ver. Pues con Hey Joe terminamos este anecdotario, que seguimos la próxima semana, porque, Diego, tenemos tantas anécdotas que vamos a disfrutarlas, si te parece, ¿no?
Muchas que se quedan,
¿vale?
Por ahí.
Pues vamos a escuchar un poquito este Hey Joe y hasta la próxima semana, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. I shot her.